Bienvenidos al episodio 63 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes nuestros anfitriones, Diego, quien jugó tenis de campo hasta los 13 años, y Luis, quien cada vez que come un buen plato vegetariano dice, me podría volver vegetariano, pero al otro día pide una hamburguesa de carne roja.
Hola a todos, mi nombre es Luis. Hoy traemos como invitado a Edwin Vargas. Edwin Vargas es un triatleta muy condecorado, ganador de una carrera muy, muy difícil, se llama la Epic 5. Y la verdad, su trayectoria es súper, súper inspiradora. Cuando terminé la entrevista quería comerme el mundo. Y creo que no hay mejor manera de empezar el 2019 que con una entrevista de este tamaño. Y ahora, como van a escuchar, ha ganado carreras de 1.131 kilómetros. Y ahorita está preparando una carrera que son 2.260 kilómetros, incluye modalidad de natación, ciclismo y atletismo. Edwin también es coach y empresario. Gracias a Edwin tenemos en Colombia dos franquicias que son fenomenales. Una es la Ironman, ya lleva 3 años en Cartagena y en el 2019 empieza la Rock and Roll Medellín. Edwin tuvo el bonito gesto de ofrecer 6 cupos para la Rock and Roll Medellín. Puedes escoger la distancia entre 5K, 10K o 21K. Para participar del concurso es muy fácil. Lo puedes hacer desde tu Instagram o tu Facebook. Son 2 requisitos, ambos muy fácil. Uno, que sigas a las cuentas de Team Trainer Sports en Instagram o en Facebook, y a Trotadores Podcast en Instagram o en Facebook. Y el segundo paso, también muy fácil. Te tomas una foto o un video entrenando y dices, estoy entrenando para la Rock and Roll Medellín, y etiqueteas a 3 cuentas. Team Trainer Sports, Trotadores Podcast y la cuenta de un amigo o una amiga que tú creas que quiera correr en Medellín en marzo 10. La cuenta en Instagram es @team_trainersports. Nuestra cuenta en Instagram es @trotadorespodcast y obviamente pues la cuenta de tu amigo. Y en Facebook, Trainer Sports aparece como Team Trainer Sports, / Edwin Vargas. Nuestra cuenta en Facebook es @trotadorespodcast y pues el nombre de tu amigo o amiga en Facebook. Todas estas cuentas y más instrucciones para participar del concurso van a aparecer ahí en trotadores.com/63. Así que escucha la entrevista y no olvides participar de este concurso. Es muy fácil y bastante generoso porque creo que la inscripción vale entre $35 y $45 dependiendo de la distancia. Y como vamos a hablar en el episodio, va a ser una fiesta que no te vas a querer perder. Y hablando de rifas, quiero felicitar a Erika Rogelis, que fue la ganadora de la inscripción a la Maratón de Miami. Ella se ganó un cupo y aquí fue lo que escribió. Mi razón es que en el 2016 me inscribí para correr mi primera maratón, pero a fin de año me lesioné y tuve que cambiar mi inscripción a media maratón. Allá en Miami, en el 2017, hice mis primeros 21K y fue la mejor experiencia que tuve. Sin embargo, quedé con susto y no he sido capaz de hacer la maratón completa. En mi cuadro de sueños del 2019 ya tengo el propósito de entrenar bien y a conciencia para poder hacer mi primera maratón. Y la quiero hacer en Miami porque me encantó el recorrido, el clima y toda la logística tan maravillosa que tienen. Me encantaría poder cumplir este sueño. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos a Frankie Ruiz y ahora es el turno de agradecerle a Edwin Vargas por esos 6 cupos. Entonces ya sabes. Muy fácil, son 2 cosas que haces en un par de segundos. Una, seguir las redes de Team Trainer Sports y Trotadores Podcast, ya sea en Instagram o Facebook. Y segundo, tomarte la foto o video etiqueteando las 3 cuentas. Team Trainer Sports, Trotadores Podcast y la cuenta de tu amigo o amiga. Lo puedes hacer ya sea en Instagram o Facebook. Bueno, entonces no le quitemos más tiempo a Edwin. La verdad que pienso que te va a encantar esa entrevista. Pienso que va a ser uno de los episodios más descargados de todos los 63 que tenemos, ya que Edwin es un contador de historias fenomenal. Entonces los dejo y un abrazo. Buenas tardes a todos los oyentes del podcast de Trotadores.com. Hoy damos la bienvenida a Edwin Vargas. Eres un triatleta condecorado de 49 años, ganador de una de las carreras más complejas del mundo, finisher de 2 Ultraman. Por su trayectoria, Edwin ha sido nominado a Deportista del Año en el 2018 en Colombia. También Edwin es coach del equipo Team Trainer Sports, que tiene equipos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Y su pasión por hacer país lo ha llevado a ser
carreras bastante interesantes, tanto en Cartagena con la media Ironman, la 70.3 de Cartagena, y también la nueva edición de la media maratón de Rock and Roll Medellín. Así que bienvenido al podcast, Edwin.
Muy contento de estar con todos ustedes y bueno, aquí saludándolos.
Cuéntame un poco de tu pasado como deportista. ¿Qué te llevó a dar ese primer paso, ya sea en atletismo, en bici o en natación, no sé?
Bueno, yo me inicio a los 12 años como nadador. Empecé a nadar en Cúcuta, motivado por la pasión y el amor por el agua que siempre tuve. A raíz de todo esto, inicié en el equipo de natación del Colegio de La Salle. Y posterior a esto, queriendo buscar los logros, entonces pasé a ser parte de los equipos de natación de la liga que entrenaban en las piscinas olímpicas.
¿Y ahí lograste destacarte en esa categoría?
Inicialmente no, y aquí precisamente viene toda la lucha y toda la pelea de toda la vida que yo tuve. Y es que después de 3 meses el entrenador a mí me dice que yo no sirvo para esto, que me vaya a jugar fútbol o que me vaya a hacer otra cosa. Otro niño se hubiera podido rendir y decir, bueno, me voy a jugar fútbol o hasta luego dejo el deporte. Y en mí se convirtió en una obsesión en poder callar a ese entrenador. Es muy cierto que cuando empezamos a nadar, y suena chistoso porque tú dices, no, tengo 12 años y empecé a nadar, es una edad joven para empezar, pero como nadador ya llevaba aproximadamente unos 6 años de tardía en empezar a entrenamientos. Quiere decir que los niños de a los 12 años, mientras estaban haciendo 59 segundos en un 100 libres, yo estaba haciendo 2 minutos 20, me llevaban esta vía y la otra, tú sabes, en velocidad, que para bajar 10 segundos son años de entrenamiento. Eso sí hizo que me motivara muchísimo para empezar a buscar las distancias que los otros niños no nadaban. Un 200 espalda, 400 combinado, 1500 metros. Todos sabemos que esas distancias, como son de fondo en natación, requieren de más horas de entrenamiento. Y fue así como empecé a buscar ese tipo de distancias mientras los otros niños seguían en las pruebas cortas. Y me fui yendo por el lado de la distancia en natación también.
Eso, digamos, es una lección que muchos a veces creemos que unas palabras de crítica y realmente de rechazo pueden desmoralizar a alguien, pero como tú mismo lo dijiste, eso te sirvió de motivación para quererle demostrar a ese profesor, mira, yo sí voy a servir, voy a destacarme y no me voy a rendir, así que bacano que hayas hecho eso.
Mira, para terminarte de contar la historia, me sirvió de motivador, pero me cambié inmediatamente de equipo. Le dije, este equipo no cree en mí. Voy a buscar un entrenador que sí crea en mí. Fue así como me pasé al Club Vanguard, empecé a hacer toda la parte de proceso de entrenamiento. Le dije, bueno, ¿y qué necesito hacer para ser buen deportista? Me dice, mañana te espero aquí a las 4:30 a.m. Y desde ahí empezamos a entrenar a doble jornada y a entrenar muchísimo, muchísimo tiempo. Te estoy hablando de que un nadador de fondo puede llegar a hacer 17 kilómetros de natación por día.
¿Por día?
Por día. Wow. Entonces, estamos hablando de palabras mayores. Ahí ya pasé al otro equipo. Lo primero que traté de hacer fue clasificar a unos departamentales. De los departamentales clasificamos a unos nacionales. En los nacionales, y esto sirve para que todos lo tengamos en mente, porque creen que los que hemos logrado conseguir muy buenos objetivos fue de la noche a la mañana. En todo este proceso, llegando finalmente a lo que tú dices, que fue un campeonato nacional en donde conseguí todos los honores y demás, me demoré 8 años. La primera vez que fui a un campeonato nacional dije, listo, ya clasificamos, somos los chachos. Y llegué al campeonato nacional y yo creo que quedé penúltimo o último en las pruebas que clasifiqué. Pero ese fue otro factor para decir, bueno, algún día me tengo que subir allá en ese podio.
¿Y lograste podio? ¿Lograste ser campeón nacional?
Logré un oro en 1500, una plata en un 400 combinado, un bronce en unos 200 espalda, un cuarto lugar en unos 400 libres. Acuérdate que había empezado tarde y me costó muchísimo, mientras que otro nadador tenía que hacer 10.000 metros, 12.000 metros. Yo te estoy contando que tenía que hacer jornadas para completar 17.000 metros de entrenamiento. Entonces, digamos que alcancé a clasificar a algunos suramericanos, pero no fui el tope en la parte de natación, ha sido un muy buen nadador. Y eso me sirvió para abrirme las puertas totalmente cuando decidí pasar a la parte de triatlón.
Casualmente en el 2018, el primer episodio del 2018, trotadores.com/26, que nos habló como de los inicios para triatlón, cómo empezar, cuánto puede llegar a tomar la línea de aprendizaje en pronto de natación, si nunca lo has hecho, de bici, de atletismo. Pero hoy pues estamos al otro lado del espectro, que es con un invitado como tú, campeón de la Epic 5, que son 5 Ironman seguidas en 5 días. Recordemos que un Ironman, para los que no saben, son 3.8 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y 42.2 corriendo, o sea, son como 225 kilómetros de una, y tú lo hiciste 5 días seguidos para completar 1130 kilómetros.
Sí, aproximadamente creo que ese es el kilometraje.
Antes de que me cuentes sobre la carrera, quiero que me cuentes el entrenamiento antes de esa carrera. ¿Cómo es una semana de tu entrenamiento para ese evento?
Bueno, esta carrera muchos me preguntan a mí que cuánto tiempo me tomó a mí entrenar para esta prueba, y yo les digo que toda la vida, porque considero que todos los entrenamientos que yo hice desde nadador hasta después de empezar por triatlón, pasé por todas las distancias, distancia olímpica, medio Ironman, Ironman, Ultraman, pero son entrenamientos entre semana, te estoy diciendo que pueden llegar a representarte unas 8 a 6 horas diarias, y el fin de semana aplicaba más o menos unas 14 horas para sábado y domingo. Todo esto compartiéndolo con el trabajo, no creas que sencillamente dije no, me dedico a únicamente a entrenar, no, tú mismo lo hablaste al principio, la organización de todos los eventos como el Ironman de Cartagena, la Rock and Roll Marathon, mi equipo de triatlón, entonces muy de lleno en todo esto, muchísimo sacrificio, pocas horas de sueño y muchísimo trabajo.
Me hablabas del Ultraman.
Nadas 10 kilómetros, montas 421 y corres 85, que son las dos maratones. Esta carrera la dividen en tres días. El primer día haces 10 kilómetros de natación y 145 kilómetros de bicicleta. Tienes 10 horas, creo, para realizar esta distancia. Te vas a descansar, al día siguiente ruedas 276 kilómetros, terminas ahí igual, y al día siguiente, el último día, haces las dos maratones, que son los 85 kilómetros. Esta carrera te clasifica a los 10 mejores de cada carrera, que hay 4 en el mundo, creo que en este momento ya hay 5. Los 10 mejores pasan a correr el campeonato del mundo en Hawái, que fue otra de las pruebas que posteriormente hice. El recorrido totalmente montañoso, no hay nada plano, viento, calor, entonces es bastante simpática esa prueba.
Simpática no es el adjetivo que yo utilizaría, pero bueno. ¿Dices que son 10 personas las clasifican a ese evento?
Por carrera. Está el Ultraman de la Florida, el Ultraman de Canadá, hay uno en Australia y teníamos uno en el Reino Unido. Y ahora, creo, si no estoy mal, hay uno en Israel. Entonces, los 10 primeros de cada carrera tienen el derecho directo de ir al Campeonato Mundial de Ultraman.
Ok, bueno, te felicito por eso. ¿Y lo has hecho dos veces?
Llevo dos Ultraman, uno fue el clasificatorio y el posterior fue el Campeonato del Mundo.
Wow, es un trabajo increíble. Me gusta cómo lograste encapsular que para la carrera que vamos a hablar a continuación, que es el Epic Five, no entrenaste un ciclo de 6 meses o un año, sino toda la vida. Hay un entrenador que coge un balín, ¿sabes lo que es un balín? Como una esfera de acero, y coge ligas de caucho. Y le da, por cada entrenamiento que hace, agrega una liga de caucho al balín. Wow. Y luego poco a poco, pues te puedes imaginar la bola tan gigante que se va haciendo. Para que vean que un entrenamiento va sumando y puedes, a largo de X tiempo, lograr algo que no te imaginas posible.
Hay una cosa muy curiosa, y es que la gente cree, por decirte algo, la gente dice, voy a preparar la Maratón de Boston. Entrenaron para la Maratón de Boston, compitieron, y creen que ese entrenamiento se perdió, y si viene una carrera que está muy cercana, tienen que decir, dicen, tengo que empezar a entrenar para la siguiente carrera de ultradistancia de 85 kilómetros, ¿no? Hace, desde que empezaron a hacer su primer deporte, todo va sumando y no es como si compitieras y ¡puf! Se esfumó y se desapareció el entrenamiento de tus piernas. Al contrario, ahí queda, hay que ser muy inteligente, tienes que hacer el proceso de recuperación de unas cuantas semanas, volver otra vez y continuar y llevar ese entrenamiento muy bien dirigido al siguiente objetivo, pero
estoy totalmente de acuerdo. El Epic Five se disputa en Hawái, son 5 islas. Empezaste en agosto 28, creo.
Empecé en agosto 28 y creo que terminamos septiembre primero, sí.
Estamos hablando de agosto a septiembre primero del 2018. Para correr esa carrera tiene que ser invitado, o sea, no cualquier persona puede participar que venga, que yo quiero correr la Epic Five, no, tienes que ser invitado por los organizadores, ¿verdad?
Sí, así es. Y uno de los requisitos es que tú ya tengas distancia, carreras de distancia Ultraman. Adicional a eso, revisan tu hoja de vida, te someten a una entrevista, como si fueras a aplicar para un trabajo, una entrevista de por lo menos una hora, hablas con los organizadores y posterior a eso, ellos se comunican contigo y te dan el resultado para probarte y recibirte en este evento. Recibieron a 16 atletas para la edición del 2018.
Así es, y entiendo que por el mismo carga tan pesada de entrenamiento, muy pocos lograron empezar.
Sí, así es, 6, porque los demás atletas se van rompiendo literalmente en el entrenamiento, y ahí es donde tiene uno que ser muy objetivo y bastante inteligente. Yo siempre he dicho que mente sobre cuerpo. La gente cree que es entrenar como burritos y hacer kilómetros y kilómetros, y si bien yo digo que hay que hacer muchos kilómetros, hay que saberlos hacer, y no es la cantidad, sino la calidad que se llegue a manejar.
Interesante. Incluso no es una carrera que sea barata. Vi que vale $8,500. O sea, si te inviten, si es el honor, tienes que pagar $8,500. De los 16 que fueron invitados, 10 perdieron por lo menos el 50% de su dinero sin haber empezado la carrera, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo perdieron todo, porque cuando tú te inscribes, firmas una notica muy pequeñita, lo que está en letras pequeñas, de lo que siempre pasa en las carreras en este caso, y yo creo que pierden la mayoría de su dinero para, sí, este evento.
Tienes como 36 horas para pagar el 50% apenas se acepta la invitación, y luego como a 5 meses de distancia tienes que pagar el otro 50%, así que...
Esta nueva formalidad la hicieron ahora. En nuestro momento lo hacías en el término de un mes, iniciando mes y al final de mes, apenas aceptada la invitación.
Ok, listo. Pues ya hemos hablado un poco de toda la logística, pero ahora sí cuéntame la carrera. Sé que tuviste problemas desde huracán, hubo un huracán en Hawái, tuviste tiburones, tuviste bacterias en el agua. Cuéntame un poco de lo que fue la carrera, esos 1130 kilómetros que por cierto ganaste y en tiempo récord.
Bueno, para que comprendamos un poquitico, no es la típica carrera a donde tú vas y está la hidratación, la alimentación, y que la carrera te pone todo como las carreras que nosotros, una maratón o un Ironman que nosotros estamos acostumbrados a asistir. Aquí tú tienes que rodearte de una tripulación, o hacen parte de esa tripulación unas personas de las que tú tengas muchísima confianza, que tú creas en ellos, que sepas que son apoyo, que sepas que no te van a fallar y que por sobre todas las cosas suena bastante fuerte, pero la persona más importante durante esa carrera es precisamente el atleta. Entonces sí tienen que llevar el compromiso de ir pendientes del atleta en todo sentido: la alimentación, la hidratación, el sueño, la parte mecánica, ayudarle, colaborarle. Si se quiere cambiar de ropa, literalmente uno ya está destruido, ayudar a cambiar y a vestir, y movilidad con todo tu equipaje y todas las demás cosas. La carrera consta, como tú dijiste, de 5 Ironman. Cada Ironman se realiza por un día y cambiamos de isla al siguiente día, por 5 días en 5 islas. Entonces, adicional a todo esto, metámosle toda la logística que representa hacer un viaje con una bicicleta, con maletas y, pues bueno, con los tripulantes con los que tú llevas, que llevan el cooler de alimentación, el de la hidratación, toda tu ropa, ruedas de repuesto, bicicleta de repuesto no puedes llevar. Y aquí viene la parte interesante, en donde tú empiezas a contar todo esto. Acordémonos de la ley de Murphy, que uno dice que si algo puede fallar, sucederá, y en esta ocasión nos sucedió a nosotros. El primer día nosotros teníamos un huracán cerca, que fue el que azotó a Hawái el año pasado a principios, entonces hizo que tuviéramos una natación, una bicicleta bastante difícil. Nos sometieron a un circuito tratando como de protegernos, nos sometieron a un circuito en donde tuvimos 18 premios de montaña. Yo creo que era mejor que nos hubiesen mandado por toda la costa para que nos pegara el viento, el mar y todo lo que tú quieras, habernos sometido a meternos hacia el interior de una de las islas en donde sufrimos por la diferencia de elevación tan fuerte que tuvimos.
¿Cuántos metros? ¿Te acuerdas cuántos metros en ese primer día? 18 premios de montaña, ¿cuántos metros ganaste?
Creo que tuvimos una elevación de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, llegamos a tener nosotros. Estuvo bastante, bastante fuerte. Y en la parte del atletismo, pues uno dice, no, listo, ya terminamos esto, ahora nos vamos a correr, esperamos, vamos a correr por algo planito. No, resulta que Hawái lo único plano que tiene es el mar, si no estaba picado, ¿no? Entonces, igual era sube baja, era un rompepiernas tremendo. Entonces, bastante difícil, terreno bastante sinuoso, difícil durante las 5 etapas. Entonces uno dice, wow, ¿qué es lo que estamos jugando? Y cuando uno les decía a ellos, esto está duro, decían, la respuesta de ellos era, esto es un challenge. Así era.
Wow, increíble.
Premios de primera categoría, literalmente. Nada de que uno dice, no, es que como son 5 Ironman y todos planito, entonces nada que ver, son triatlones de mucha paciencia y de bastante destrucción física.
¿Cuánto tiempo, o sea, sabemos el tiempo total, pero en promedio me puedes recordar más o menos qué tiempo te gastaste en cada una de ellas?
El tiempo final que nos dio estuvo aproximadamente sobre 12 horas 30, 13 horas creo que fue en cada Ironman.
En cada Ironman, wow.
Sí.
Hacerle una vez, vaya y venga, hacerlo 5 veces.
Nosotros tuvimos 13, perdón, en el tercer Ironman tuvimos problemas de bicicleta, que era lo que tú comentabas. Es una isla hermosísima, es una isla que está muy sola, casi que no, ni siquiera encuentras gente, se llama Molokai, fue la tercera isla. Después de que yo salgo de el primer Ironman, yo terminé en el tercer puesto, quedé sorprendido porque la gente empezó muy fuerte. Yo dije, wow, estos son 5 días, esta gente, si así están de fuertes, mis respetos. En la medida que iba pasando la carrera, se iban literalmente destruyendo todos, incluido yo, pero pienso que hay que ser demasiado inteligente a la hora de correr este tipo de eventos. El segundo Ironman ya lo terminé yo de primero, el tercer Ironman iba de primero también, y fue cuando en el kilómetro 5, muy empezando la bicicleta, una guaya de una moto en la carretera, yo creo que era la única basura que había en toda la isla, la piso, no se veía, la guaya al rebotar al pisarla rebota hacia la bicicleta y se enreda con la cadena atrás, pasa hacia el tensor donde tú mueves todos los cambios, y se enreda, obviamente no pasa por ahí, y lo rompe. Wow. Y ahí me quedo yo sin cambios. Entonces el mecánico que llevaba, que es Pedrito, él es puertorriqueño, él me coloca la cadena en un piñón fijo, plato grande y piñón fijo, y con eso logré hacer 90 kilómetros. La idea es no parar, siempre tienes que moverte hacia adelante, mientras nos llegaba un repuesto hechizo que hizo que pudiéramos terminar, pero tuvimos 11 paradas finalmente, tratando de solucionar un percance. Se movía otra vez la uña nueva que habían colocado para asegurar el tensor, se salía la rueda, se rompían las uñas porque había que apretarla mucho, porque no era con tornillos sino a presión. Entonces, bueno, 11 paradas, terminamos esa carrera sobre las 3:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana ya estábamos desplazándonos hacia la otra isla. Ese día tuvimos una hora de descanso.
Una hora de sueño, y estamos a punto de afrontar 2 Ironmans más.
Tú estás corriendo y empiezas, la isla se va apagando, los pájaros, los animales, te quedas en la soledad de la oscuridad, empiezas a ver todo el amanecer, los gallos y todos los pájaros cantar y demás, y tú sigues ahí corriendo, y era bastante interesante porque toda la comunidad de triatletas de Colombia, que es espectacular, y les mando un gran saludo. Nosotros estamos 5 horas atrás, entonces ellos a las 12 de la noche o 11 de la noche se acostaban aquí. Nosotros tratamos de hacer una transmisión en directo casi todo el tiempo. Ellos se acostaban a dormir, volvían y se levantaban a las 6 de la mañana, volvían y se asomaban y decían, miércoles, este tipo todavía está allá corriendo. Pero fue bastante interesante y muy bonita la experiencia.
En general, ¿terminaste todavía primero después de ese percance o perdiste posición en la general?
En ese momento iba penúltimo ya en comparación de los otros atletas. No era que estuviéramos muy separados en tiempos, pero por el tiempo que perdí ese día iba penúltimo. Posterior a eso ya tuvimos el cuarto día, les comenté al principio, pues buen nadador, salgo en la punta también con los muchachos, había un canadiense y un brasileño muy fuertes, que fueron la gran competencia en realidad todo el tiempo. Salgo del agua, tomo el primer premio de montaña, arranco en la bicicleta y resulta que no había quedado bien arreglado desafortunadamente la bicicleta como tal. Vuelve y se rompe, y ahí sí no hubo poder humano que arreglara la bicicleta. Perdimos 4 horas tratando de solucionar ese problema. Al final la organización nos autoriza para que rentemos una bicicleta y arranquemos a hacer 180 kilómetros y 42 que nos quedaban todavía, con una bicicleta rentada, que tú sabes lo que eso significa.
Ajá, sí, tú te gastas $20,000, supongo, en tu bicicleta y vienes aquí a conseguir una bicicleta que no está a tu cuerpo, medida tus medidas, con que estás acostumbrado, me imagino.
Tal cual, eso es como decirle a un amigo que nos preste los tenis y salir a correr una carrera con los tenis que no son tuyos. Eso es una locura, pero bueno. Teníamos que tener la mejor actitud en ese momento, se trataba de salir avante con todos los problemas mecánicos que se nos estaban presentando y posterior a eso, pues, finalizar la etapa. Ese día terminamos a las 5:30 de la mañana. Habíamos perdido...
O sea, ¿25 horas de carrera?
Sí, 5:30 de la mañana terminamos nosotros. Habíamos perdido aproximadamente unas 4 horas con todo lo de la bicicleta y en el aeropuerto teníamos que estar a las 6:30. Eso quiere decir que terminamos una ducha ahí en las duchas públicas en la playa. Esto fue ya en Maui. Y de ahí corre para el aeropuerto a hacer el check-in como cualquier cristiano. No es que porque estás en la carrera tienes un privilegio. Hay que hacer la TSA, que son todas las medidas de seguridad en los aeropuertos allá en Estados Unidos. Y llegamos a la puerta del avión. Nos encontramos con la sorpresa que nos dicen: acabamos de cerrar el vuelo. Entonces, a buscar un vuelo alterno. Conseguimos uno 30 minutos después, pero con escala. Finalmente, la organización en ese momento nos había dicho a nosotros que nos iban a esperar a que nosotros llegáramos. Entonces, tenían como hora de inicio las 11. Finalmente, cuando nosotros llegamos, aterrizamos en Kona, llamamos a la organización, listo, estamos acá, y nos dicen: vamos a empezar a las 10:30. Nos iban a hacer como una jugada un poquitico fuerte. Notábamos cierto favoritismo por el canadiense y el americano que estaban allá, pero bueno, finalmente cabeza fuerte en esas cosas. Tomé un taxi, mi tripulación se quedó con todo el equipaje, yo me fui con el vestido de baño para el sitio de natación, y mientras tanto que mi tripulación llegara y me acomodara absolutamente todo lo de la bicicleta y la parte del atletismo, yo me fui con mis gafas, mi gorro, llegué allá, a los 5 minutos ya iban a salir y pum, nos fuimos. Hicimos la parte de la natación.
¿Ahí vas de penúltimo en la general, en tiempo?
Ahí en ese momento iba penúltimo.
Penúltimo, sí. Ok.
Cuando yo salgo del aeropuerto para la parte de la natación, la tripulación mía está recogiendo el cooler que tiene la alimentación y la hidratación, y nos damos cuenta que no llegó. Es decir, toda la comida, todo lo que teníamos preparado, porque el día y la noche previa tú preparas lo de la siguiente carrera. Entonces no llegó. Entonces, literalmente, cuando yo salí del agua, me están colocando una bicicleta nueva. Acuérdate que la mía está dañada, era otra bicicleta rentada. Habíamos llamado para que una bicicletería que nos se portó muy bien allá nos ayudara. Tenían una bicicleta ahí, la seteamos más o menos como con las medidas mías. Me subí sobre la bicicleta, subiéndome sobre la bicicleta, les digo yo, les pido Gatorade, me dicen no hay, hay solamente agua, se perdió toda la alimentación y la comida. Les digo yo, ok, listo, deme algo para comer. Lo único que había era un McMuffin en ese momento. Me lo metieron ahí al bolsillo, listo, es lo que hay, y nos fuimos. En ese momento yo tomo la decisión de jugarme el todo por el todo. Es decir, llevábamos 2 días de contratiempos y demás que nos habían hecho perder mucho tiempo, y tomé la decisión de que era todo o nada. Dije, los árboles mueren de pie. Entonces tomé la decisión de irme como si fuera una carrera, como si fuera la primera, victoria o muerte. Entonces tomé la bicicleta, tenía la ventaja, yo creo, sobre los otros competidores, que yo ya había hecho en esa misma isla que es Kona el Ironman de Hawái, y había hecho el Ironman, el Ultraman, el campeonato mundial de Ultraman, que te cuento que también había clasificado anteriormente. Entonces yo me conocía cuáles eran los sitios más difíciles, el calor que hacía allá. Tomé la decisión de irme a fondo en la bicicleta. Cuando llevábamos unos 20 kilómetros aproximadamente, empiezan a decirnos que el brasileño tiene que hacer un stop para que dormir 10 minutos, el sueño ya no podía, los hacía parar. En ese momento yo llevaba, entre el Ironman 3 y el Ironman 5, yo logré dormir solamente una hora y media, en 72 horas, wow. Y estábamos haciendo el tercer Ironman. Entonces, cuando yo veo que le está pasando eso a los demás competidores, lo primero que pido es café, una caja de café, literalmente. Entonces, pido la caja de café, va y precisamente nos buscan, me la llevan, y eso, por eso es que empiezo a hidratarme para mantenerte despierto, porque sí te pega el sueño muchísimo en los descensos y demás, trata uno de dormirse. Posterior a todo eso, cuando llegamos al kilómetro 90, llevábamos unos 8 kilómetros de ventaja, en el kilómetro 180 llevábamos ya unos 14, y cuando yo estoy corriendo, me encuentro el primer atleta, yo llevaba ya casi media maratón, llevaba 19 kilómetros.
¡Wow!
Ahí seguimos apretando, creo que el único atleta que logró mantenerse corriendo durante toda la maratón, y al final de cuentas el único que terminó sobre las horas de la noche. Ya el siguiente perdió, te cuento que tenían que hacer naps de 30 minutos, dormir y volver a arrancar. El brasileño que venía en segundo lugar, por ejemplo, se baja de la bicicleta, dice, denme 5 minutos, necesito descansar, y duró 6 horas. Lo retiraron de la competencia y cometieron el error de que si te retiras del sitio de la carretera, se lo llevaron al hotel a descansar. Ahí te estás retirando literalmente del evento. Entonces,
faltando una maratón después de todo eso, lo descalificaron prácticamente.
Exactamente. Entonces duró 6 horas durmiendo y el hombre quedó por fuera. El segundo fue un canadiense, que es Chad, y el tercero fue un americano. El canadiense vino a terminar sobre las 8:30, 9:30 de la mañana. El americano estuvo terminando sobre las 11:45 de la noche, del día. El corte era a las 12 del día.
Uf, así que 15 minutos de antes del cut-off time.
Terminamos 3. Este fue el segundo tiempo más rápido de todas las ediciones que se haya llegado a cabo. Estoy seguro que si no hubiéramos tenido tanto contratiempo, otra cosa hubiese sido. Pero bueno, fue lo que nos tocó y eso es lo que nos hace diferentes y fuertes.
Me encantó eso que dijiste, que los árboles mueren de pie y que mente sobre cuerpo. Y pienso que es un tema que a la mayoría de los atletas de largo aliento nos apasiona, que es el tema mental. ¿Qué le puedes decir a una persona que te da tu ventaja mental? ¿Cuál es tu arma secreta a nivel mental?
Mira, aquí hay una parte bastante interesante y es una de las historias del detrás de cámaras y que uno nunca cuenta normalmente. Cuando yo estoy en el tercer Ironman, empiezan todas las peleas conmigo porque había hecho bien los entrenamientos, tenía problemas mecánicos y como que la vida misma se resistía a dejarte terminar algo que tú ya habías empezado y para lo que te habías preparado. Yo soy muy creyente de la Virgen y de Dios y yo empecé a hablar y a pelear con ellos en medio de la competencia. Ustedes que saben cuando están compitiendo todas las cosas que uno piensa y demás, pónganse en la situación en donde por día estás haciendo hasta 14 horas de actividad física. Eso mentalmente te lleva como a otro estrato, a otro nivel totalmente diferente en donde tienes que ir muy, muy concentrado. Yo hago muchísimo trabajo de meditación. Hago trabajo de algo de yoga muy básica, pero sí lo hago. Más para concentrarme, ejercicios de respiración y todo lo demás. Y eso lo practiqué durante toda la carrera. Hay un punto donde empiezo a pelear con el de arriba y le digo, bueno, yo estoy acá y no me estás dejando hacer lo que tú mismo me pusiste a hacer. Tú me diste a mí un don en la vida y es tener ciertas facilidades para el deporte. Y en este momento no estás dejando que yo cumpla lo que tú me pusiste a hacer. Mi oración hacia ti es el deporte. Cuando yo hago deporte estoy orando y no me lo estás dejando hacer. Coincidencialmente, después de que yo había hablado todo esto, en el kilómetro 21 de la tercera maratón, no me digas por qué, eran las 2 de la mañana en una isla en donde no hay absolutamente nada. Acuérdate que Estados Unidos no es un país católico, pero había una capillita católica que estaba abierta a las 2 de la mañana en la medio de la nada. Yo creo que es una capillita de un 4x4, no era más grande que eso. Hago el giro porque haces el checkpoint, porque están todos los jueces y demás, y posterior a que yo hago el giro, ya había visto la capilla, ingreso, hago una oración y le digo, bueno, aquí estoy contigo, me estoy entregando, me estoy ofreciendo, te estoy ofreciendo todo el sacrificio que yo hago por los que no pueden correr, por la gente que en este momento me está siguiendo y me está apoyando, todos los triatletas de Colombia. Aquí vamos, necesito que estés de mi lado. Y es increíble como a partir de ese momento, recordemos la película de Matrix, en donde le disparan a Neo y Neo en cámara lenta se echa hacia atrás, esquiva las balas y todo lo que tú quieras. Literalmente eso sucedió a partir de ese momento hasta el último día, en donde tenía el control absolutamente de todo. Si había calor, yo era la persona que estaba más consciente, más tranquila, sabía qué tomar, qué líquido, qué cantidad de líquido, cómo enfriarme, si tenía viento. Todos los demás competidores yo veía que los afectaba muchísimo, yo sabía que sencillamente tenía que tener paciencia, hacerme más pequeño, manejar la relación que debía, organizar todo con la tripulación, y todo funcionó de una manera espectacular hasta el final de la carrera, literalmente, y creo que fue una de las formas, de las claves para lograr terminar esta carrera. Físicamente la haces hasta el día 1 o 2 y a partir de ese momento es totalmente mental una carrera de esta duración.
Entraste lo que llaman en inglés en flow, en fluidez total.
Exactamente. Excelente. Eso sucedió.
Wow.
Ese es el momento blanco que también llaman muchos atletas. Eso sucedió.
Cuando entraste a la capilla, recordaste no a ti, sino también a la gente que te sigue. Y eso, digamos, por más victorias que hayas tenido y reconocimiento individual, sé que es algo que está muy cercano a tu corazón, los otros. Sé que pones tu alma y tu corazón en entrenar a otros por medio del club Team Trainer Sports. Por ejemplo, supongo que estás muy orgulloso de Olguita Toro, campeona de Ironman en su categoría, discípula tuya. Cuéntame de esa experiencia como coach.
Prácticamente el hecho de, en la medida que yo fui, hice la natación, después posterior a eso empecé con el triatlón, pasé por la distancia olímpica, sprint y fui ascendiendo. Fui como haciendo una reinvención, porque tú sabes que en la medida que pasan los años uno va haciendo menos rápido, pero te vuelves muy fuerte para las grandes distancias. Entonces eso lo fui como llevando y hubo un momento en como que tú decías, bueno, ya clasifiqué a Hawái, hice campeonatos del mundo, todo lo que quiero, necesito una motivación también. Y necesitaba motivar a los atletas que yo manejaba. En Colombia, al inicio de nuestro deporte, solamente los profesionales íbamos a correr las distancias Ironman. Y yo me di cuenta que había como un cierto egoísmo y dije, no, todo el que quiera ir a hacer Ironman, cada uno en su nivel, pero puede terminarlo. Entonces organicé uno de los primeros equipos que fue a correr al exterior y se convirtió también en como hacer cosas diferentes para que los atletas se motivaran viendo a su coach hacer cosas diferentes o extraordinarias y ser el factor motivacional para que los atletas nunca digan que no, que era una de las frases que yo te decía cuando el entrenador me dijo a mí que usted no puede. Yo dije, nunca se le puede decir a una persona que no. Siempre de las ganas, de la disciplina y de todo lo demás depende hasta dónde quieres llegar realmente en lo que tú te propones. El cielo es el límite, dicen por ahí.
Así es.
Hay unas historias muy bonitas en donde estamos ayudando equipos de trasplantados, equipos de muchas personas que quedan amputadas por minas o porque fueron militares y estuvieron en combate y hoy en día corren con prótesis y todo esto. Entonces con ellos también como que hay un vínculo y hay algo súper bonito ahí. Hay un triatleta cieguito que acompaño yo también a correr muchas veces, haciendo triatlón, nadando con él. Eso es un cuento, pero eso es bacanísimo. Y son historias que uno dice, wow, ¿cómo así? A ver, si estos manes están haciendo eso, ¿cómo no puedo hacerlo yo que estoy completico, que puedo hacer todo?
Pienso que cuando somos bien específicos, logramos llegar a los oídos de la gente. ¿Me puedes contar una historia que, de todos esos años que llevas de coach, te haya causado una impresión en particular?
Una historia bien simpática. Llega una vez a mí, llegaron dos deportistas y me dicen, Edwin, estamos inscritos porque queremos hacer un Ironman. Entonces les dije yo, bueno, fabuloso, ¿cuándo es? ¿El próximo año? Y me miran así con una cara, ojos abiertos, inmensos, y me dicen, no, en 3 meses. Yo, miércoles, en 3 meses, ¿cómo se inscriben ustedes a un Ironman en 3 meses? No habían hecho nunca un sprint, un olímpico, nada, o sea, eran nada de nada, nada que ver. El último escalafón en la cadena alimenticia eran ellos dos. Digo yo, bueno, listo, vamos, los espero tal día, tírense al agua, los quiero ver nadar, y se lanzan al agua, y era que no se soltaban del carril. Literalmente en 3 meses, me tocó enseñarle a nadar a ellos, para que pudieran terminar, no 1000 metros, 3800 metros de natación. Bueno, la parte del ciclismo y el atletismo ya fue un poquitico más fácil, ellos venían del atletismo, pero eso nos demostraba que todo es posible, querer es poder. Y una de las anécdotas bonitas como deportista, después de, que no me las preguntaba, pero me adelanto, después de llegar del Epic Five, estuve precisamente en la expo de la Maratón de las Flores, con el stand nuestro de Cartagena en la Rock and Roll Marathon, y llegaban los atletas, me abrazaban y se ponían a llorar, y me decían, te recé 2 rosarios, estuve rezando por ti, espero que eso te haya ayudado, y se ponían a llorar. Entonces se daba uno cuenta de la conexión tan hermosa que hay de las personas que te siguen, y que son lo que yo te decía a ti, el motor para que cuando uno está en esos momentos, uno dice, de aquí no me retiran, yo termino esta carrera como sea. Y ahí hay algo que se llama instinto de tiburón, que fue el que apliqué yo y que se tiene mucho, que tiene que ver, venir mucho con los atletas. Hay atletas que se manejan mucho en su zona de confort, en donde si están bien, ahí van. Y el instinto de tiburón es lo que yo apliqué el último día, en donde hay que morir con las botas puestas o todo o nada. Eso marca muchísimo todo lo que se hace. Y los comentarios de los triatletas al final y demás, o de atletas que inclusive me siguen muchísimo también, y con los que nos escribimos, en donde dicen, voy a hacer mi maratón y yo no me puedo retirar porque tú hiciste todo eso, yo no me voy a retirar con 42 kilómetros y la voy a correr a fondo. Son motivadores para uno muy grandes.
Excelente, la verdad que Pienso que eres un excelente contador de historias. Pienso que más de uno de nuestros oyentes en este momento está tiene la piel de gallina de con todas las imágenes visuales que has mostrado, tiburón, árbol, la capilla, todo me parece que ha tocado bien. Pero no quiero olvidar, digamos, que todo eso lo has logrado no siendo un atleta profesional, que tienes un patrocinio, que te pagan miles de dólares al año para hacerlo, sino que en realidad tienes un trabajo de tiempo completo, como es organizar las dos carreras que mencionamos, la Ironman, la media Ironman de Cartagena 70.3 y la Rock and Roll de Medellín. Me causa un poco de curiosidad, ¿por qué te decidiste a ser el precursor de la media Ironman, sabiendo que solo hay como unas 220 carreras en el mundo? No es una carrera fácil, la hiciste en Cartagena. Cuéntame un poco sobre ese proceso.
Es un poquito, hace parte un poco de la rebeldía de lo mismo que pasó con el entrenador, de que cómo así que usted dice que yo no soy bueno para esto, pues ahora va a ver qué es. Para resumirte la historia, después de que yo estuve en el podio, me tomé una fotografía y se la mandé para que se la mostraran a ese entrenador y le dijeran que a un niño no se le dice que no. Nosotros tuvimos una crisis muy grande con ciertas, con varias federaciones de triatlón que tuvimos aquí en el país, en donde literalmente el triatleta fue tratado como basura. No había ningún respeto, no se te decían que la carrera empezaba a las 8 y empezaba a las 12 del día, no había cierre de vías o llegabas a la carrera y sencillamente, imagínate tú viajando a un Santa Marta y te decían, el día de la carrera calentabas y ya listo para salir, te decían, no, la carrera se canceló, te premiaban con trofeos de los años anteriores, era un irrespeto total hacia el atleta. Entonces yo dije, les voy a demostrar cómo es que se hacen los eventos y que en Colombia sí podemos tener un evento de primera calidad. Entonces fue cuando hice los contactos con la organización Ironman. A Ironman le vendí Cartagena, porque tú tienes que candidatizar la carrera cuando la vas a presentar para unos Juegos Olímpicos para que te la aprueben. Entonces, calidad de las vías, aeropuerto, los hoteles, restaurantes, y tiene que ser una ciudad que de verdad impacte al turista y a la gente que va a venir a competir. Y a su vez, a ProColombia le presenté el proyecto en donde íbamos a llevar a Colombia un equipo, una carrera que le iba a llevar 2.100 atletas que viajaban con una media de 3 personas competidor, eso hacía 6.000 participantes. Y obviamente ProColombia lo que hace es captar ese tipo de eventos para traer turismo a nuestro país. Se hizo una muy buena alianza. Posterior a eso hice una alianza con un amigo, Wilber Anderson, que hoy en día es mi socio. Creamos Colombia Tri Events, cristalizamos todo este sueño para traerlo aquí a Colombia. Ya llevamos la tercera edición, 2.100 participantes en cada una de las ediciones, es el cupo máximo, sold out en todas las ediciones. Y algo muy curioso, y es que a nivel mundial, lo que les decía, los acompañantes son de 3 por cada competidor. Nosotros en Colombia tenemos entre la media nuestra es de 5, es decir que por cada atleta vienen 5 y hay 2.000, casi 10.000 personas solamente acompañando a nuestros atletas. Conozco casos de amigos, me dicen, hola, mira, vine con toda mi familia, 13 personas en Cartagena acompañando a un solo atleta. Y a diferencia de otros países, Colombia tomó esta carrera como de ellos y se convirtió para ciclistas, para atletas y para triatletas en un ícono en donde ellos muestran que lo imposible es posible. Y es así como cada día más personas quieren participar en esta carrera.
Para los que no sepan, la carrera ocurre la primera fin de semana de diciembre generalmente. Acaba de ocurrir el mes pasado. Un amigo de Bogotá, el hermano de un amigo, fue de las personas que llevó a más de 5 personas. Fue como 7 personas al evento. Entonces sé que es un evento maravilloso. Te felicito por traer ese tipo de calidad. O sea, el hecho de ver el logotipo de Ironman es un orgullo. Ese mismo orgullo sentí cuando me enteré que eres el precursor de la media maratón Rock and Roll de Medellín.
Así es.
Mi primera impresión fue, wow, eso es un error, dije yo, porque yo generalmente voy a la Rock and Roll, es una de mis franquicias favoritas. He corrido como 7 eventos de ellos, New Orleans, Washington, Nashville, San Diego, Montreal, San Luis y Savannah. Están en todos lados, están en México, están en Europa, en Asia. Creo que la franquicia la acaba de comprar una empresa china, si no estoy mal.
Es de los mismos dueños de la organización Ironman, es la WTC, que es la World Triathlon Corporation, y a ellos los tiene como gran empresa Wanda, que acuérdate que en el Mundial de Fútbol siempre se veía atrás todos los letreros de Wanda. Esos chinos están comprando todo.
Así es. Entonces, sí, me parece que es una franquicia fenomenal. Me acuerdo que, digamos, el sistema de entretenimiento durante el circuito, la calidad de comida que dan post-evento, la medalla se caracteriza por ser una medalla espectacular, de color, pesada, nunca se va a oxidar. Incluso me acuerdo que en una carrera en Sabana nos regalaron una chaqueta, o sea, una buena marca, no era una marca patito, sino una marca buena, para todos los que terminaban la maratón. Y dije, no, eso tiene que ser un error. Pero luego investigando, sí, era verdad. O sea, yo decía, increíble que Rock and Roll venga, sabiendo que hay como unas 5 media maratones en Medellín. Cuéntame, ¿por qué la locura de traer Rock and Roll a Medellín y a Colombia?
Bueno, precisamente porque queremos traer una experiencia VIP a los deportistas. Lo que tú dices, por ejemplo, los que van a Cartagena reciben sus maletines Adidas, se les dio este año camiseta. Los triatletas no lo sabían, y con el kit del atleta venía la camiseta de la Selección Colombia y venía el maletín de Adidas. Cosas que hacen especiales nuestras carreras y las hacen bastante diferentes. Igual sucedió con el Rock and Roll. Esta franquicia es muy buena. ¿Por qué no llevar esta fiesta a Colombia? ¿Cuál es la ciudad que podría abrazarnos de esta manera? Definitivamente era Medellín, porque es una ciudad de brazos abiertos, es una ciudad deportiva 100%. Adicional a esto, es una ciudad rockera, en donde podíamos tener los contactos y demás, y fue así como con Tres de Corazón, con, por ejemplo, con Sebastián y demás, nos abrieron los brazos para que pudiéramos entrar a contactar a las demás bandas y demás. Entonces se hizo el contacto con Buró de Medellín, porque tiene que haber un contacto con gobierno para que te ayuden con los procesos de permisos, los cierres de las vías y todas las locuras que conlleva hacer un evento de este tamaño. Tenemos distancia de 5K, 10K, 21K, cada 2 kilómetros hay una banda de rock, y al final hay un super concierto que va a ser con Tres de Corazón y con Equimosis.
¡Wow! ¿Recuérdame la fecha de ese evento?
10 de marzo. ¿10 de marzo? Esa es la fecha que tenemos para este año.
Ok, estamos a 2 meses y 2 días de la carrera. ¿Dónde la gente se puede inscribir?
En la página Rock and Roll Marathon Medellín. Es una inscripción que se hace online. Si no pueden hacerlo porque no tengan una tarjeta de crédito o demás, nosotros tenemos la forma o el convenio con Bancolombia para que ellos vayan, y a través de una plataforma especial donde están todas las indicaciones también en nuestra página web, vayan directamente a Bancolombia y hagan este registro.
Ok, esa es la carrera inaugural, obviamente. ¿Cómo van los números? ¿Cómo va la participación? ¿Cómo ha sido la aceptación?
Bastante buena, va a ser una fiesta muy grande. Estamos esperando aproximadamente, por ser la primera edición, estamos siendo conservadores y estamos hablando de un número de 6.000 a 7.000 competidores, pero estamos seguros que después de la primera edición la vamos a romper, porque todo el mundo la va a querer hacer y va a ser una carrera magna.
Me encanta la fecha, parece muy estratégica esa fecha.
Exactamente, y precisamente como que no quisimos tocar otros eventos que también había por ahí cerca, sino respetar los espacios que ya tenían. Buscamos un espacio abierto y ahí fue donde precisamente también se escogió esa fecha. Y se me ocurre a mí, Luis, que también con trotadores.com podemos hacer un sorteo o algo especial con unos cupos para... Lo hacemos y lo organizamos y rifamos o obsequiamos 3 cupos para hombres y 3 cupos para mujeres para la media maratón de Medellín. La distancia la escogen ellos, ya sea los 21, los 10 o los 5.
Un regalo muy generoso. Sé que la inscripción vale más o menos $40 en este momento, ¿verdad?
Dependiendo de la distancia, la de 21 kilómetros vale un poquito más, creo que están 45, la 40 la de 10, y creo que 30 está costando la de 5. Lo que tú decías, las medallas son grandísimas, espectaculares, y hay algo muy bueno o que tienen este tipo de carreras de rock and roll. Tú haces el primer año, cuando haces el segundo año se te da medalla de finisher de tu segundo año, más una carrera conmemorativa de los 2 años, y así vas sumando. Carrera conmemorativa de los 3, 4, 5, 6, 7 al 10. Es un disco de oro, una medalla así de gigante. Es espectacular.
Tengo una que creo que se llama el Hall of Fame, creo. Que es,
exactamente.
Sí, la verdad que es una franquicia que vale la pena. De verdad que te felicito y estoy muy contento de que hayas traído esto a Medellín y a Colombia. Y los invito a todos a participar. Ya daremos los detalles de cómo haces para ingresar al sorteo. Y pues los invitamos a todos en marzo 10. Edwin, la verdad que ha sido un honor hablar contigo. No todos los días se habla con un campeón del talante tuyo. Ser nominado deportista del año al lado de gente como Fernando Gaviria no debe ser algo que se gana uno por hacer algo bien un año, sino, como tú dices, entrenar toda la vida. Entonces, ojalá esta charla sea algo inspirador, siendo el primer episodio del año, que la gente lo escuche y arranque el 2019 con toda. Pienso que todos, de pronto, no tenemos en mente participar en un Ironman o en un Epic Five, pero tenemos nuestro propio Epic Five personal, así sea correr el 5K. Ok, enfócate, tienes 2 meses, 2 días para entrenarte. Estoy seguro que puedes contactar a Edwin para que te ayudes con el equipo. Entiendo, ¿dónde te pueden encontrar para si quieren contactarte como coach?
Mi Instagram es edwinvargas.epic5. Ahí me pueden escribir y yo con gusto les estoy enviando la información y demás. edwinvargas.epic5 es el Instagram, y ahí con muchísimo gusto para tips y demás. Y lo que tú decías, algo muy importante, cada uno tiene su Epic Five y puede ser una carrera de 5K. Lo importante es atreverse a hacer cosas diferentes y a salir de la comodidad del sofá para encontrar un mundo maravilloso afuera a través del deporte, ya sea nadando, corriendo, en bicicleta. Es así de fácil.
Excelente, Edwin.
Luis, un abrazo a trotadores.com. Muy feliz de estar con ustedes, muy contento y muy orgulloso de poder estar en este programa y, bueno, contarles todas estas cositas que espero que motiven a muchos.
Claro que sí. Ya saben los oyentes que en trotadores.com/63 van a estar todos los enlaces, la cuenta de Instagram de Edwin, del equipo, enlace directo a la maratón de Rock and Roll Medellín, de la 70.3 de Cartagena. Todo lo que nombramos que puede ser de interés, ahí va a estar en trotadores.com/63. ¿Qué metas tienes para este año a nivel deportivo personales?
Estoy organizando un poquitico la temporada. Quiero hacerme, después de la experiencia del Epic Five, no te conté, pero la misma organización Epic Five quiso crear algo más monstruo todavía.
El Deca, el Epic Deca, ¿no?
El Epic Deca. Solamente 10 personas vamos a competir.
2020, ¿no? ¿No es 2020?
Ese es 2020, agosto del 2020. Sí, sí, entonces, sí. Quiero este año concentrarme de pronto en la maratón de Berlín, hacerme unas 2 o 3 carreras de ultradistancia en atletismo, de pronto el Ultraman de Canadá, para hacer un fondo muy, muy, muy grande, una base muy grande, para agosto del otro año estar metiéndole la ficha a ese reto.
¿Cuánto es tu tiempo en maratón de Berlín, por ejemplo?
Coincidencialmente nunca he corrido una maratón sola.
No te creo.
Sí, exacto. Y por ejemplo la he hecho, pero porque, por ejemplo, tú eres mi atleta, Edwin, voy para correr, pero tengo miedo de correrla. Dale, yo me voy corriendo contigo. Entonces voy y las corro con ellos. Pero dentro de un Ironman tengo 3:09. O sea, haciendo los 4000, montando 180 y bajándome a correr, tengo 3:09.
Ok, ¿y en Berlín quisieras bajar ese 3:09 o vas como...?
Sí, me gustaría, chévere, estar por abajito, tocando los 2:50, una cosa así rara que motive y demás. Y lo otro es mostrarle a la gente que la edad no tiene límite, todo lo llevas acá. Age is just a number, como dicen por ahí.
¿Qué nota, qué nota? ¿Ya estás clasificado al Epic Deca o tienes que...?
Por ganar el evento del 2018... se hizo la invitación directa para el este, ya estoy inscrito, con eso te digo. Ese te va pagando a plazos porque es más caro todavía.
Wow, no me imagino, si fuera 8.500 mínimo $15.000. Te mando un abrazo, muchos éxitos con todos los proyectos.
Dale, Luis, un abrazo grande y muchísimas gracias a ti por la invitación. Ya sabes lo que necesitas.
Vale, de una, estoy muy bien.